Bueno, aquí tenemos un bello episodio de la corte francesa, así que presentaremos a Mariana de la Tournelle, para lo cual ya nos ubicamos en Francia. Era hija Mariana de la Tournelle del marqués de Nesle, era una de cinco hijas. Parece que a los pocos días de su nacimiento fue confiada a los cuidados de una nodriza. Por entonces se creía que las chicas criadas en el campo y sujetas a la más larga lactancia posible de nodrizas eran, al llegar a edades interesantes, muy bellas y muy sanas. Mariana estuvo junto a su nodriza hasta los 10 años y la superstición pareció cumplirse, porque salió verdaderamente hermosa. Ingresó, sin embargo, en un convento. Y cuando llegó la edad de casarla, el viejo, el marqués Melly de Nesle, le comunicó que le había encontrado un partido conveniente. No le deseo ese padre a nadie, calcule. Primero te encerró en el convento y después, cuando te fue a buscar, te dijo que era porque te había conseguido un tipo. Un tipo que le gustaba a él, no a vos. El tipo en cuestión era el marqués de la Tournelle, que según se decía, estaba siempre concentrado en sus deberes militares. Y la casaron nomás a la mera. Pasó a vivir, naturalmente, en el palacio de la Tournelle, y se aburría. Su mayor distracción era la correspondencia que sostenía con algunos conocidos. Entre ellos, el duque de Agenois. Parece que este duque se había enamorado completamente de la mina y le escribía fogosas cartas. Esas, de esos amores epistolares que ahora se han puesto una vez más de moda a partir de la posibilidad de la red y de los correos electrónicos. Un día, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de la Tournelle, fue atacado por una fiebre que lo liquidaron, se murió. No le dejó mucha guita a la viuda, y una de las hermanas de Mariana, hemos dicho que eran cinco, Hortensia, le escribió diciéndole que fuera a París para ponerse bajo la protección de una tía. Era la duquesa de Mazarino. Y Mariana fue a París. Como la tía vivía en una de las dependencias de Versalles, ahí empezó a vivir Mariana. La duquesa Mazarino, la tía de Mariana, era muy estricta. Mariana salía de la sartén para caer en el fuego. Así que la chica se sentía protegida, pero no muy cómoda. En aquella casa no hacían más que hablar mal de las escandalosas relaciones que mantenían las cortesanas con el rey. Es decir, no le festejaban las minas al rey. Mariana, un poco asustada, se mantenía naturalmente lejos de aquel ambiente, de aquellas minitas de la corte. Luis XV había preguntado varias veces al duque de Richelieu los motivos que retenían a Mariana tan alejada de la corte y de los bailongos. Richelieu le contestó que no sabía, pero que en todo caso, de todas las mujeres que conocía, la más indicada para inspirar una pasión era Mariana. Y agregó Richelieu que solo un héroe podía intentar su conquista, ya que era una chica cuyas ideas la guardaban de ceder a la menor tentación. Y Luis XV, que naturalmente se consideraba un héroe, intentó conquistarla. Pero las cosas se le pusieron difíciles. En verdad, Luis era odiado por la familia de Melie de Nesle. Otra hermana de Mariana, Paulina, había dado a luz un hijo ilegítimo, que parece que era del rey, y había muerto envenenada 2 días después del alumbramiento. Ese acontecimiento aterró a Mariana, que más que nunca intentaba no encontrarse con el rey en ningún lugar de Versalles. Una noche Mariana fue a rezar. sea por el alma de su hermana. Al rato se dio cuenta de que tres hombres la miraban unos pasos por detrás. Asustada, salió corriendo. En su raje, escuchó lo siguiente. «No, os alarméis, señora. No puede molestarse a quien se admira». Mariana siguió rajando, pero le pareció que aquella voz era la del rey. Como estaba temerosa de correr la misma suerte que su hermana Paulina, le escribió a aquel enamorado de las cartas, a Genoa. Dice la crónica que se aferró a aquella correspondencia simplemente como salvación para librarse del rey. El duque de Genoa estaba demasiado enamorado como para desconfiar de él. Ahora bien, Richelieu se enteró de aquella correspondencia con el duque de Genoa, se enojó, ya que como buen cortesano quería conseguir a Mariana para el rey. Intercedió ante Luis XV y dos días después el duque de Genoa recibió la orden de incorporarse en un ejército lejano allá donde Judas perdió el poncho. Mariana, sola nuevamente, quiso esconderse junto a la reina. Le pareció que ahí iba a estar segura. Entonces iba con las damas de compañía de María Leszczynska, la reina, la mujer del rey. Pero un día estaban todas en el salón, se abrieron las puertas bruscamente, apareció el Reinaldo con todos los sugieres, y Mariana se hizo la otaria detrás de las compañeras, ¿no?, esperando poder perderse ahí entre las muchachas. Pero pudo notar, horrorizada, que el rey la miraba solo a ella. La saludó gentilmente y se la tomó, el rey. Mariana entonces decidió no ir más a los salones de María Leszczynska. Se fingió enferma, pero la excusa no le duró mucho porque le mandaron al médico real para que la revisara. El doctor Bernache, aliado del rey también, le indicó que saliera a pasear por los jardines. Mientras daba vueltas por los jardines, Mariana pudo ver al rey Luis que la saludaba desde una de las ventanas superiores del palacio. Un día, la princesa de Toulouse, que también laburaba para el rey, le contó a Mariana que le habían hablado de un doctor alemán que podía definir el carácter de una persona desconocida con solo contestarle tres preguntas. A Mariana le encantó el desafío. Las preguntas eran, ¿cuál es la flor que usted prefiere? ¿Qué libro se llevaría a una isla desierta? ¿Cuál es el reinado en que le hubiese gustado vivir? Mariana respondió que la flor que prefería era el heliotropo, que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era ese, el de este momento. Tras esto, la princesa de Toulouse le dijo cualquier estupidez. Pero al domingo siguiente, cuando Mariana fue a la iglesia, encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes. Era la Biblia, y en sus primeras páginas podía leerse: a la señora de la Tournelle, para que disfrute en la soledad de su isla. Firmado el Reinaldo. Pero además, cuando estaba mirando la Biblia, vio que el rey estaba asomado ahí a la puerta y lo codeaba al cardenal de Richelieu, al conde de Richelieu, que no hay que confundir con él, con el cardenal Richelieu de larga fama. Días después de este episodio se celebró una fiesta en Palacio. Mariana estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de heliotropos. Se adornó con el ramo y fue para la milonga. Después de la reunión, se celebró una función teatral en la que se representó Zaira, una obra de Voltaire. Allí estaba el rey. Cuando Mariana lo vio, no supo qué hacer, porque Luis estaba coronado de heliotropos, la flor que a ella le gustaba. Al fin, decidió retirarse al campo en el castillo de Plaisance. Allí se fue a esperar a aquel conde de Genoa que había mandado al ejército, que parece que volvía en una licencia. Pero cuando estaba allí, recibió la siguiente carta. Por favor, no os caséis con el duque de Genoa. Este matrimonio no osaría dichosa y en mí causaría un mortal dolor. Firmado Luis. Poco después, Mariana se enteró de que el rey visitaría Plaisance. Llegó el rey, todas las mujeres se alborotaron. Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo y la encaró a Mariana, que lo acompañó en su excursión, pero no le dirigió la palabra. Luis le sugirió que volviera a Versalles, que nada malo le sucedería. Y Mariana regresó del paseo. Cuando entró a su habitación escuchó una voz extraña, hemos contado este pequeño episodio, una voz extraña que decía, ¡amar al rey! La muchacha preguntó quién le hablaba y nuevamente oyó, ¡amar al rey! Horrorizada, corrió un biombo y encontró un loro. Un loro adornado con un collar de rubíes, mirá vos, que se balanceaba en una ramita dorada dentro de una jaula de cristal y que gritaba, ¡amar al rey, amar al rey, amar al rey! Por primera vez en toda esta milonga, la mina se rió. Al día siguiente, en una fiesta, Mariana se vistió de verde y Luis se emocionó al adivinar el significado de su atavío. Estaba aflojado. En la fiesta, Luis le envió un mensaje en el que lo invitaba a los jardines. Ella le mandó a contestar lo siguiente. Me confío al honor de vuestra majestad. Caíste.
Fíjate por seducida.
Al rato, Mariana de la Tournelle se hizo amante y favorita de Luis XV, que la elevó a duquesa de Chateaubriand. Ahí se detiene esta historia, pero no por capricho, se detiene porque la mina 10 meses más tarde se murió. También quedó embarazada y por mala concepción, así decía el diagnóstico, murió a los 27 años en 1740. Historia, ¿no? Tiene su gracia de la resistencia de Mariana y de cómo finalmente un loro vino a ablandar. Cada vez que oigo esta historia me da ganas de comprar un loro y de enseñarle, mejor dicho, varios loros que serán convenientemente distribuidos.
Sí.
Y adiestrados previamente para que repitan, amada al negro, amada al negro, amada al negro. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
A Mariana de la Tournelle, Alejandro. No tuvo suerte esa chica, ¿no? Desde su reclusión, un marido que ni siquiera conocía ni le gustaba
mucho. El viejo.
Claro. Y además todo este acoso que es casi violatorio, a no ser por el final de la historia. Y si no le hubiera dado bolilla al rey, era realmente un acoso muy molesto.
Sí.
Que la impunidad real que le permitía meterse en su cuarto, dejarle flores, dejarle libros, o sea, era muy molesto.
Es un asco,
o sea, por eso. Pero bueno, como al final aflojó, vio eso, parece ser como que hubiera sido un acto de seducción que funcionó. Entonces, no sé, a mí me parece de todas maneras un abuso.
Usted dice que es alarmante, ¿no?
Claro.
Que la diferencia entre un abuso y un intento legítimo de seducción sea únicamente la aceptación, me parece peligroso.
Lo es.
Me parece peligroso. Bien. Hemos ido a la discoteca y allí hemos conseguido el disco de Lolita Torres, que se llama No me mires más, que es más o menos lo que quería Mariana, que estaba un poco harta de aquel asedio amoroso. No me mires más, es una bella canción, pero está cantada maravillosamente por Lolita, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho esta manera de... En realidad, ¿quiere que le diga una cosa? A mí me parece una de las grandes desgracias de nuestros tiempos musicales que haya otras maneras de cantar que no sean. Es decir, que la gente cante sin una rigurosa preparación musical y se limite a emocionarse entre las letras. Entonces, las emisiones lo único que registran es la emoción del cantante al descubrir lo que dice la letra. Como si el cantante estuviera escuchando. Canta Lolita Torres, No me mires más.
Ha cantado Lolita Torres, No me mires más.